1988. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales, que castigaba esos besos con cárcel, lo describía así: besos hay que son libidinosos y, por lo tanto, obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudentas, etc., y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofinable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que, por pura curiosidad, quisieron conocer el gustito del beso insofismable. La besación general, de Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Muy buenos días a todos, estamos en esta emisión perteneciente al 8 de febrero del 2014, segunda del año, primera en que vamos a estar publicando los podcasts. Bienvenidos, permítanse a soñar en esta economía castigada, en esta formosa de pescados, de corvinas, que por ahí no cierran algunas cuentas, ¿sí? En esta formosa en que muchos son responsables de lo que estamos viviendo, en esta formosa tan particular, en que algunos persisten y otros insisten en ser militantes de la utopía. Bienvenidos, emisión del 8 de febrero del 2014. Esto es Fuera de Sector.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie quiere escuchar una mentira más.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
En noviembre de 1872, cuando sus peregrinaciones le había conducido a la costa oeste de la Tierra Fueguina, cerca del Estrecho de Magallanes, el Candíger tuvo que intervenir por primera vez contra ellos, en favor de los Pecherés de la Bahía Inútil. Esta bahía limitaba al norte por terrenos pantanosos, forma un conjunto entrante aproximadamente frente al emplazamiento donde Sarmiento estableció su colonia de Puerto del Hambre, de tan siniestra memoria. Una partida Chlet, tras desembarcar en la orilla del sur de la Bahía Inútil, atacó un campamento de yacanas, compuesto tan solo por una veintena de familias. La superioridad numérica estaba de parte de los asaltantes, más robustos y a la vez mejor armados que los indígenas. Estos intentaron, sin embargo, luchar bajo el mando de un indio canoé que acababa de llegar al campamento con su piragua. Aquel hombre se llamaba Carroli, ejercía el oficio de práctico y guiaba los buques de cabotaje que se arriesgaban por el canal de Bigly y por entre las islas del archipiélago del Cabo de Hornos. Había hecho escala en la Bahía Inútil cuando regresaba de haber guiado un navío hasta Punta Arenas. Carroli organizó la resistencia y, ayudado por los yacanas, intentó rechazar a los agresores, pero la lucha se presentaba demasiado desigual. Los pecheres no podían oponer una defensa importante. El campamento fue invadido, destruyeron las tiendas y corrió la sangre. Las familias se vieron dispersadas. Dos patagones se precipitaron hacia la piragua donde Hulk, el hijo de Carroli, que por entonces tenía unos 9 años, se había quedado esperando de su padre durante la lucha. El muchacho no quiso alejarse de la playa, cosa que lo hubiera puesto fuera del alcance, pero que podría haber impedido también que su padre buscara refugio a bordo de la piragua. Uno de los Tlet saltó a la embarcación y asió al niño entre sus brazos. En aquellos instantes, Carroli huía del campamento ya en poder de los agresores. Corrió en auxilio de su hijo, al que el Net se llevaba. Una flecha lanzada por el otro patagón pasó silbando junto a su oído y sin dar en el blanco. Antes de que fuera arrojada una segunda flecha, retumbó la detonación de un arma de fuego. El raptor, mortalmente herido, rodó por el suelo mientras su compañero emprendía la huida. El tío había sido disparado por un hombre de raza blanca, a quien el azar había conducido al lugar del combate. Aquel hombre era Candíger. Urgía que saliera sin demora. Alaron vigorosamente la piragua por la amarra. El Candíger y Carroli, con el niño, saltaron a bordo y ya impulsaron con fuerza haciéndose mar adentro. Se hallaban ya a un cable de la orilla cuando le cubrió una nube de flechas disparadas por los patagones, alcanzando una de ellas el hombro de Hulk. Como aquella herida revistiera alguna gravedad, el Candíger no quiso dejar a su compañero mientras sus cuidados pudieran ser necesarios. Por ese motivo se quedó la piragua, que contorneó la Tierra del Fuego. Siguió el canal de Bigly, deteniéndose por fin en una pequeña y bien abrigada caleta de la nueva isla, donde Carroli había establecido su residencia. Entonces ya nada había que temer por el muchacho, cuya herida estaba en vías de curación. Carroli no sabía cómo expresar su gratitud. Cuando el indio desembarcó, después de amarrar la piragua al fondo de la caleta, rogó a Candíger que le dijera. «Ah, tengo mi casa», le dijo. «Aquí vivo con mi hijo. Si quieres puedes quedarte unos días. sé bienvenido y después mi piragua te llevarás de nuevo al otro lado del canal. Si quieres quedarte para siempre, mi hogar será el tuyo y yo seré tu servidor. A partir de ese día, Candiger no abandonó la Isla Nueva, ni a Carroli, ni a su hijo. Gracias a él, la vivienda del niño Canoé había cambiado, resultaba más confortable. Además, pudo ejercer pronto Carroli su oficio práctico en mejores condiciones. Su frágil piragua fue sustituida por aquella sólida chalupa, la Welkiev, comprada después del naufragio de un navío noruego y en que fue depositado el hombre herido por el jaguar. Pero aquella nueva forma de vida no apartó a Candiger de su obra humanitaria. No dejó de realizar sus visitas a las familias indígenas y continuó acudiendo a todas partes donde pudiera prestar un servicio o sanar a cualquier dolor. Transcurrieron así varios años, y cuando nada podía hacer pensar que Candiger no fuera a continuar para siempre su vida libre en aquella tierra libre, un acontecimiento imprevisto alteró profundamente el curso de la misma. Así estamos leyendo la obra del día de hoy. Sí, aquí en Fuera del Sector, cuando pasaron 23 minutos de la hora 10, estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1. También ustedes pueden escuchar las emisiones grabadas que dan los domingos, ¿sí?, de 21 a 0. Y también pueden compartir diferentes emisiones, como las emisiones vía podcast a través de www.radioteca.net, www.ivox.com, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Y también ahora nos sumamos al canal de Facebook, en donde estamos haciendo diferentes producciones, ¿no? Hay varias cosas que estamos haciendo a lo largo del año. Una tiene que ver con las historias libertarias, el documental acá del Colorado, con una casi duración de 6 horas. Yo creo que supera las 6 horas, que se va emitiendo por partes. Ahora, hoy vamos a presentarte el audio de la parte 21, que tiene que ver con el anarcosindicalismo. Y también va a estar el video a disposición en este día, me parece que hoy lo vamos a subir. Y también una nueva producción que es Fútbol y Anarquismo, aprovechando un poquito el Mundial, ¿sí? Somos un poco oportunistas. Y para contagiar un poquito también la idea del socialismo libertario, vamos a estar poniendo estas relaciones que existen entre los clubes de fútbol y el pensamiento libertario. Esto es Fuera de Sector, un programa tan, pero tan alejado del lucro, tan alejado de hacer lo que generalmente hacen muchos, que es hacer radio para comer, para ganar un poquito más de plata, para hacer una entrada. No, tampoco tenemos un fin, o sea, no tiene nada que ver con lo lucrativo este programa. Estamos muy lejos de eso, un programa autogestivo, independiente, que se autogestiona el espacio. Ustedes escucharán que no tenemos auspiciantes por ese motivo. Y en este mismo momento, porque generalmente también los auspiciantes, sin tener muy nada en contra con aquellos que eligen tenerlo, sí, porque eso tiene que ver con la libertad de cada uno, elegir si tener o no, tan alejado de eso, también muchas veces puede llegar a condicionar el hecho de tener algún comercio como auspiciante, ¿no? ¿Qué pasa si un comercio me dice pone cumbia? Bueno, y tendrá que dejar de auspiciar entonces. Y bueno, o no digas tal cosa, pone reggaetón, pone esto que se están poniendo ahora, que ponen mucho. Bueno, usé 3 veces el verbo poner. Si te insisten en poner, por ejemplo, hablar de determinados temas o de que se escuche determinada música, ¿no? Esto que está sonando mucho, que es la bachata, por ejemplo, que ya se torna insoportable. Bien, acá escuchamos música independiente, autogestiva, y también un poquito de otros estilos que generalmente las otras radios no se atreven a pasar. Bien, porque no vende, ¿sí? Porque no vende y no están creadas para crear masificación. Bien, la obra de hoy es, y lo que estábamos leyendo, Los Náufragos del Jonathan. Una obra muy particular, es de Julio Verne, nada más y nada menos. Julio Verne, que es conocido por esas grandes obras que hicieron un hito de él, se han hecho millones de películas, ustedes han visto millones de películas seguramente basadas en las obras de Julio Verne, pero ¿por qué será que cuando tiene que ver con la ideología, quizás un poco con la política, se lo tapa? ¿Por ¿qué será? Inclusive acá tuvo una participación del propio hijo. Ya vamos a estar hablando de eso, vamos a leer un poquito de qué se trata esta obra, un poco la sinopsis. El propio hijo de Julio Verne, que es Michel Verne, no estaba muy de acuerdo con algunas ideas de su padre, y es un Los náufragos del Jonathan es una obra póstuma, o sea, editada y sacada después de la muerte de Julio Verne, y Michel Verne se atrevió a modificar un montón de cosas. En fin, la obra original era más breve, por ejemplo, entre otras cuestiones que vamos a ir conociendo a lo largo de la mañana acá en Fuera del Sector, en esta emisión correspondiente al sábado 8 de febrero del 2014, segunda del año, primera que en donde vamos a estar ya saliendo por YouTube, esto que tiene que ver con Fuera del Sector TV, ¿sí? Una emisión que ustedes van a poder mirar un poco en animaciones lo que se hace en Fuera del Sector, muy breve, ¿sí? No creo que supere los 15 minutos, 20 minutos el programa que tengan que ver con YouTube, pero bueno, ya va a estar a disposición de ustedes, si tienen internet lo van a poder mirar por YouTube al programa, nada más y nada menos. Obviamente el sonido del mar y las olas tiene que ver con que es una obra que el contexto, la geografía está rodeada del océano, ¿sí? Tal como presenta la isla Hosted, ahí está, Jules Verne, la parte que da al océano es la más accidentada que la que da al archipiélago, que es más rectilínea. El canal de Bigly separa la isla de Hosted de la isla grande de Tierra del Fuego. El Jonathan se hunde entre la bahía de Orange y Scutwell. Las otras islas nombradas en el libro son las islas Hermin, Hechel, Ornos y Wollaston. También se nombra, es una obra en donde se nombra el conflicto entre Argentina y Chile con esta determinada región, que hasta ese tiempo, donde escribe Julio Verne, era una región independiente. Por eso también se encuentra este personaje, que es Candíger, ¿no? Que sí, la novela narra la historia de un misterioso hombre llamado Candíger, que vive en la tierra de Magallanía, es decir, en la región del Estrecho de Magallanes. Candíger, cuyo lema es ni Dios ni amo, subsiste por su cuenta y también presta asistencia a los pueblos indígenas de la región. Un día en la isla Hosted, cercana al Cabo de Hornos, naufraga un grupo de migrantes y Candíger los ayuda a establecer una colonia, aunque se niega a gobernar sobre ellos y a controlarlos de manera alguna. Sin embargo, cuando la colonia cae víctima de las disputas por el poder, Candíger se ve obligado a abandonar temporalmente sus propios principios anarquistas y erigirse en dirigente de la colonia de Ciernes. Después de restablecer el orden, abdica y se convierte en guardián de un faro de otra isla, con lo que se mantiene su individualismo. Es decir, es socialista libertario individualista. Esta obra es de Julio Verne, no se confunda, ¿sí? Está ambientada en la Argentina, ¿sí? Ambientada en la Argentina, la obra de Julio Verne. Habla de nuestro país y de Chile. Hay personajes como, por ejemplo, los aborígenes patagones y otras etnias que son argentinos. ¿Ustedes se preguntaron por qué en ninguna escuela o por qué en ninguna escuela o en ninguno de los niveles ni se habla de esta obra de Julio Verne? Julio Verne, que es uno de los escritores más importantes del mundo, ¿sí? De la historia universal. ¿Por qué será? Y está tapado. Es una obra tapada. Tapada por un montón de cuestiones. Bien, esto le vamos a invitar hoy a compartir con nosotros, ¿sí? Vamos a estar leyendo, vamos a hacer tres salidas más. Vamos a intentar hacer tres salidas más que tengan que ver con la obra de Jules Verne o Julio Verne, en donde también participó el hijo, Michel Verne, al cual uno no tiene una buena idea del señor, porque se animó a sacarle fragmentos a la obra de Julio Verne, ¿sí? Fue escrita esta obra en el año 1897 con el título de En Magallanía, o sea, En Magallania. Sin embargo, fue ampliamente modificada por el hijo, Michel Verne, hasta tomar forma con la que fue publicada por entregas en La Jornal desde el 26 de julio hasta el 17 de octubre de 1909. Pero Góndolo de la Riva descubrió el manuscrito original en los archivos de la familia Hepzel, la del editor, en 1977. En inglés, sus dos primeras partes fueron publicadas en sendos libros titulados El hombre sin amo y El dictador que no sería tal. Bueno, qué títulos, ¿no? El título ya, El dictador sin amo se llamó el primer tomo, vendría a ser la primera parte, y la segunda, El dictador que no sería tal. Obras para reflexionar y pensar. Hoy, Los náufragos del Jonathan, de Julio Verne. Así arrancamos Fuera del Sector. Escuchamos un poquito de música, música independiente, música que no se vende, música que hace, nos ayuda a pensar. Esto es Joina, ¿sí? Lo pueden ver, tiene, aquellos que manejan el Facebook tiene, lo pueden tener de amiga, porque es una música, es una artista, rosanina, creo, ¿sí? Se llama la canción Resucitando Muertos.
Thank you.
bienvenida a toda la gente de Desengancha a partir de este momento. Esto es Fuera del Sector, programa que se realiza de manera independiente, autogestiva, sin fines de lucro, desde el Colorado, Formosa, Argentina. Les saludamos a la gente que nos mira por YouTube. Estamos para compartir hoy, ya vamos a decir todos los títulos, ¿sí?, en la emisión que tiene que ver con la emisión en vivo. Hoy vamos a compartir historias libertarias. Tenemos también la radio novela, que bueno, la acabamos de escuchar, La Otra Frontera, una producción boliviana. Tenemos el mundo de Sofía, Dale Tiempo, el segmento de ortografía. Tenemos también las noticias, Fútbol y Anarquismo, otra producción propia. Vamos a estar con radioteatros históricos. Hoy tenemos la historia del Gauchito Gil, ¿sí?, un radioteatro realizado en Mercedes, Corrientes, Argentina. También una producción de www.lavaca.org que se llama Crianzas. Vamos a estar con el segmento de Lírica y Jinetes Rebelde. Todo eso vamos a estar compartiendo, y obviamente nuestra obra del día de hoy, que vamos a estar, ya tuvimos un avance, estamos hablando de Los Náufragos de Jonathan, la obra de Jules Verne. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches, depende de nos están escuchando a través de los podcasts. Recuerden que pueden descargar nuestros podcasts con una emisión especial de una hora de programa, que lo pueden hacer en tres páginas. La primera es, en una de ellas es www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcosores.blogspot.com.ar, y también pueden descargar, también nos pueden agregar al Facebook Fuera de Sector, y de allí también descargar las emisiones especiales de Fuera de Sector, esta correspondiente al sábado 8 de febrero del 2014. Y hoy vamos a estar, como les decíamos, conociendo una obra que es la de Julio Verne. Un Julio Verne que, si uno lo toma, generalmente tienen la ciencia ficción o las obras de ciencia ficción muy a mano, la tienen muy cercanas, y las más conocidas son las de ciencia ficción, sin duda. Pero dentro del aspecto ideológico también escribió bastante, ¿sí? Por ejemplo, se me viene a la cabeza El Eterno Adán, que también tiene un toque de ciencia ficción, pero ya hay como una connotación ideológica. Los 500 millones sobre la Begún, que si bien no es una idea de él, él la escribe la obra porque la editorial lo obliga, pero es una obra altamente política, es una crítica a la dictadura, al totalitarismo, a los aspectos del asistencialismo, por ejemplo. Y también esta obra que tenemos nosotros, entre otras, ¿sí?, como Matías Sandorf, y también esta que es Los Náufragos del Jonathan, que se centra más que nada en un personaje que es Can Dier, que es un anarquista individualista, ¿sí?, y que este va a ser el eje de esta va a ser, este personaje va a ser uno de los ejes del la obra de Julio Verne. Sí, este personaje que es Can Dier. La obra transcurre en la Argentina y en Chile, pero que en ese tiempo no correspondían a... era un territorio libre, y los países recién iban a empezar a disputarse. Hay dos aspectos que son los que... o dicen que hay dos aspectos, los que saben. Hay dos aspectos que influyen a esta obra. Uno es, nada más y nada menos, que un conde que le sirve de influencia, ¿sí? Y otro es el mismísimo Kropotkin, Pedro Kropotkin. Pedro Kropotkin, si uno va a investigar un poquito, tiene que ver más que nada con el pensamiento del comunismo libertario. Ustedes sabrán que dentro del comunismo existen dos. Está el comunismo generalmente representado por el marxismo, que es lo que algunos denominan como el comunismo autoritario, y después el comunismo libertario. Vamos, para no agredir a nadie, que nadie se sienta ofendido, vamos a llamar. Existen dos: comunismo marxista y comunismo anarquista. Bien, Kropotkin fue uno de los que creía en este comunismo anarquista. Sí, en comunas, yo les puedo sugerir que observen el documental Historias Libertarias, capítulo número 5, creo que es, de Pedro Kropotkin, y también lo que va a venir más adelante en Historia Libertaria, que es el capítulo creo que 23 o 24, en donde se toca el comunismo anárquico. ¿Sí? Con estas dos obras yo creo que uno puede entender, interpretar cuál fue la idea de Julio Verne al representar este personaje que es Dier, Caudier. Es decir, para poder interpretar el pensamiento y la forma en que vivía este personaje, hay que entender también esa forma de pensar. Eso está muy bueno. Una obra no solamente es leer y quedarme con la historia, sino profundizar un poco más. Y por eso es que yo los invito también a recorrer la obra de Kropotkin en este punto, ¿no? Para poder entenderlo, para poder entenderlo. Si no, si alguno no quiere meterse mucho con estas ideas raras, pueden observar esos fragmentos del documental del que le hablé, que es una producción también de Fuera de Sector, y de allí tendrá un poquito de idea de la idea clara sobre lo que está tratando de proponer el mismísimo Julio Verne, que esta obra va a ser retomada por su hijo, que es Michel Verne, y le va a sacar muchas inclusive de las ideas y va a alargar con otras cuestiones. ¿Sucedió o no esta historia acá en tierras argentinas, tierras argentinas y chilenas o sin tierras en aquel tiempo? Y bueno, no sabemos, pero sí sabemos que Kropotkin pudo haber llegado a esa parte de la tierra, pudo haber vivido alguna experiencia de las que cuenta, y tal conde o se dicen de dos personajes de la época que inspiraron. El otro no lo tengo muy cercano, pero ya lo vamos a leer quién es. Sirvieron de influencia para que la pueda escribir. Bien, empezamos. Seguimos con esto que es Fuera del Sector, ¿qué les parece? Seguimos conociendo. Ahora en este mismo momento vamos a seguir con Crianzas. Bueno, seguimos compartiendo entonces Fuera del Sector. A continuación, una producción realizada por www.lavaca.org. Tienen que ver con la diversidad, tienen que ver con aceptarse, porque lamentablemente en el Colorado, Formosa, todavía tenemos ese machismo muy pegado.
Tal vez no estuvo nunca mejor. Nadie regula mi decisión. Nadie transforma mi satisfacción.
Esto es Crianzas, Crianzas, un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, Crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Chango, Chinita, Gurice, acá les habla de nuevo la Susi. Me quedé pensando en la fiesta del otro día, en el aniversario del centro comunitario, Cuando las personas esas se rieron y burlaban al empezar a sonar una chacarera y todos ustedes corrieron a bailarla y comprobar con sus ojos de único mirar que ustedes la bailaban mezclados, libres entre todos y todas, sin la presión de que haya una sola forma de bailarla, y la muy graciosa de Brisa les pidió que se callen, que no sean irrespetuosas, que si no saben divertirse que se retiraran. Porque hay gente que cree en serio que para bailar hay que hacerlo solo de a dos y en pareja, y que esa pareja es de una sola forma y bla 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 bla.
Chacarera, son la dueña de mi quiebra tan sufrida, que tiene como grandeza tu danza, canto y poesía.
Y se va la segunda.
Por suerte, para ustedes, la alegría anda suelta y desencadenada. Y que yo desde entonces me ando sonriendo por fuera y por dentro. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
¿Quién era, pues, este hombre? ¿Qué razones habían obligado a dejar uno u otro de los continentes para enterrarse en la soledad de la tierra de Magallanes? ¿Por qué la humanidad parecía reducida para él, a las pocas tribus fueguinas a las que consagraba con toda su existencia y abnegación, los acontecimientos de inmensa realización y que constituirían el tema de este relato? Se encargará de informarlo sobre el primer punto. En cuanto a las otras dos preguntas, la vida anterior del Can Dieger permite responder a las suscitadamente. Hombre de gran mérito, que había ahondado profundamente tanto en las ciencias políticas como en las ciencias naturales, intrépido y de acción. No era el Can Dieger el primer sabio que hubiera caído en el doble error de considerar como ciertos unos principios que no son, después de todo, más que hipótesis, y de llevar adelante hasta sus últimas consecuencias dichos principios en la memoria de todo, está el nombre de algunos de aquellos temibles, reformadores. El socialismo, esa doctrina cuyo designio pretende nada menos que volver a construir la sociedad desde la base hasta la cumbre, no tiene el mérito de la novedad. Tras muchos otros que se pierden en la noche de los tiempos, Saint-Simon, Fourier, Proudhon y todos cuantos son los precursores del colectivismo, ideólogos más modernos como Lassalle, los Karl Marx, los Guedes, no han hecho sino recoger sus ideas, modificándolas más o menos y reforzándolas con la socialización de los medios de producción, la anulación del capital, la abolición de la competencia, la sustitución de la propiedad individual por la propiedad social. Ninguno de ellos quieren tener en cuenta la contingencia de la vida. Su doctrina pide una aplicación inmediata y total. Exigen la expropiación en masa, imponen el comunismo universal. Se apruebe o se censure tal teoría, lo que sí se debe reconocer es su audacia, y sin embargo existe aún una más audaz, la teoría anarquista. Los anarquistas rechazan la reglamentación tiránica que necesita el funcionamiento de la sociedad colectiva. Preconiza el individualismo absoluto, íntegro. Quieren la supresión de toda autoridad, la destrucción de todo vínculo social. Entre estos últimos había que situar a Can Dieger, alma adusta, indómita, intransigente, incapaz de obediencia, retractaria a todas las leyes, sin duda imperfectas, con las que los hombres tratan a tientas de reglamentar sus relaciones sociales. Cierto es que nunca se había comprometido con las violencias de los propagandistas, de la acción por la acción, ni expulsado de Francia, ni Alemania, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, sino hastiado de su pretendida civilización, sintiendo apremio por librarse del peso de la autoridad, cualquiera fuese. Había buscado un rincón de la tierra donde un hombre pudiera vivir en total independencia. 17 minutos de la hora 11. Estamos en vivo desde la 100.9 FM Radio 1 compartiendo los náufragos del Jonathan de Julio Verne. Ahí estábamos leyendo. Aquellos que no que conocen a Julio Verne me van a decir, pero no parece una obra de Julio Verne. Y sí, sí lo es. Es una obra de Julio Verne. Y tal es, tiene un toque ideológico político muy fuerte dentro de todo, ¿no? Ahí lo estábamos compartiendo fragmentos de la obra. Hay un tema con el nombre del autor, ¿sí? Hay un tema que no coincide en diferentes lugares, como está escrito en la obra, ¿sí? En la versión PDF que tengo actualmente aparece como Kaun Dijer, ¿sí? Por eso también está costando la pronunciación de nuestro personaje principal, ¿sí? K-A-W-D-J-E-R. Y en otros lugares, como donde sacamos la información, tal vez puede ser Wikipedia, que es una obra. Wikipedia es una página que es inclusive alentada por muchas personas que personas cultas, entre ellos por ejemplo el mismísimo Humberto Eco, dice que las primeras investigaciones que él realiza va a Wikipedia. Es una página que automáticamente se va renovando, por eso es que se puede confiar relativamente, porque si hay una información errónea la limpian muy rápido. Acá en Argentina puede llegar a tardar un día, dos días, pero en otros lugares, por ejemplo en tres horas, hay en otros lugares que no dura más de tres o cuatro minutos la información errónea que pueden llegar a poner, porque es una enciclopedia libre que es realizada por usuarios y que después es controlada por moderadores. Entonces es una página confiable para empezar investigaciones. Bueno, en páginas como Wikipedia está diferente el nombre, ¿sí? En lugar, ese Dijer, en lugar de la J está la Y, ¿sí? Así que, bueno, hay un tema con la pronunciación de nuestro personaje principal, que inclusive no da certeza de dónde ha nacido, ¿sí? Cómo ha llegado ahí, solamente que es un tipo que se cansó de lo que se denomina actualmente como, vamos a decirlo bien a lo formoseño, Wau civilización, ¿sí? La Wau civilización, que, o los que muchos llaman como civilización, uno puede ver que la civilización, no sé, es esto que estamos viviendo, ¿no? La otra vez tuvimos la tragedia del incendio y, bueno, cosas así, ¿no? El tema de la economía hoy en día es un tema, porque el sistema, el país está yendo por rumbos que lamentablemente a todos nos duele, ¿sí? Porque ¿a quién le va a alcanzar la plata? O cuesta mucho inclusive al que le alcanza. Solamente son algunos pocos los que no tienen problemas económicos, que o son muy buenos economistas y por eso no tienen problemas, o hay algunos que han hecho algunos números para no tenerlos. Han hecho algunas cositas raras. Bueno, en sí la novela se trata de cómo es una forma de cómo se aplica el comunismo libertario, el anarquismo en estas tierras independientes, ¿no? Kaun Dijer no es un personaje negativo y es retratado de forma positiva, simboliza el atractivo del anarquismo individualista que tenía para el escritor. Es un personaje que a sabiendas de un posible fracaso intenta llevar a cabo sus propósitos. Inclusive lo logró hasta que, bueno, ya vamos a ir conociendo a poco la obra, no los voy a adelantar. En la edición, en el prefacio de la edición de 1978, el libro cuenta con un prólogo de Francisco Lacasín, que explica que esta novela está muy lejos de la imagen habitual del Julio Verne en cuestiones políticas. Según ese prólogo, Julio Verne es un defensor de todas las minorías oprimidas que busca independencia, incluyendo el Quebec libre e Irlanda republicana. Lacasín afirma incluso que Verne fue un precursor de la lucha en contra del colonialismo. Esto último parece inclusive en algún aspecto muy cuestionable. Para resumir las opiniones de Julio Verne, Francisco Lacasin incorpora el lema de los socialistas franceses premarxistas, de cada cual según su necesidad, a cada cual según sus necesidades. Kropotkin también tenía esto como bandera, esta idea, ¿no?
¿No te das cuenta de que por tu culpa no pido contiene?
Esos son nuestros amados insurrectos. Nuestros
cuatro jinetes rebeldes, según Hugo Chumbita.
La noción de bandolero social, acuñada por Eric Hobsbawm, enfatiza la dimensión colectiva de sus peripecias como expresión contestataria de una comunidad, por oposición al carácter individual del simple delincuente. Se trata de un fenómeno propio de las sociedades de base agraria, incluso las economías pastoriles, compuestas por campesinos y trabajadores, que eran explotados por señores, terratenientes, ciudades, compañías u otros centros de poder, dejando aparte al bandido urbano y a los que provenían de la nobleza. Hobsbawm enfocó al salteador rural de origen popular en diversos escenarios y épocas, trazando sugerentes distinciones. El buen ladrón, el Robin Hood, a quien su pueblo admira y apoya, es generalmente un joven campesino empujado a esa vida por una injusticia o perseguido por algún acto que las costumbres de los suyos no consideran verdadero delito. Su fama, que no necesariamente corresponde siempre a los hechos, afirma que corrige los abusos, roba al rico para darle a los pobres, y no mata sino en defensa propia o por justa venganza. A veces se reincorpora a una vida normal en una comunidad mediante algún arreglo con la autoridad, aunque en casi todos los casos tiene un fin trágico debido a una traición. Los vengadores del tipo que ejemplifican algunos furtivundos cangaceiros participan de los rasgos del bandido social con dos excepciones importantes. No solo son inmoderados en el uso de la violencia, sino que practican deliberadamente la crueldad para cimentar su imagen política. Tampoco ayudan en el sentido material a los pobres, si bien al aterrorizar a sus opresores les brinda una calificación psicológica, demostrando que también los de abajo pueden hacerse temer. La tercera variante que señala Hobsbawm son los Haiduks, grandes bandas de jinetes que abundaron en Hungría y los Balcanes desde el siglo XV, con rasgos semejantes a los cosacos de Rusia y a los gauchos y otros jinetes americanos, diferenciándose de los demás campesinos por su carácter de hombres libres, imbuidos de una concepción igualitaria. Solían elegir a los jefes, los cuales indican que estos no eran determinadamente de carácter del grupo, sino a la inversa, como bandidos nacionales, de los que hay ejemplos también en la historia latinoamericana. Formaron guerrillas para defender sus territorios de las conquistas extranjeras. Numerosos bandidos sociales fueron contrabandistas. Ocupación ilegal de la opinión común suele no considerar el verdadero delito, o eran soldados desertores, algo que tampoco parecía censurarle a los paisanos. Hobsbawm interpreta que el bandolerismo social es una forma primitiva de protesta, de carácter prepolítico, propia de las sociedades campesinas profundas, tenazmente tradicionales y de estructuras precapitalistas. En tiempos en que se rompe el equilibrio tradicional, esos brotes se agudizan y el bandido se transforma en símbolo de resistencia, expone de las demandas de justicia de la comunidad. No es un innovador, sino un tradicionalista, que aspira a la restauración de la buena sociedad antigua. En algunos casos se empeña en lograr una justicia más general que las que sus intervenciones dávidas ocasionales, como el napolitano Angiolino en el siglo XVIII, que a su paso por los pueblos organizaba un tribunal para oír a los litigantes, dictar veredictos y condenas a delincuentes comunes. Asimismo, el bandido no suele atacar al soberano, ya que según Hobsbawm está lejos y encarna, como él, la justicia. A veces, fracasados los intentos de suprimirlo, el rey intenta llegar a un acuerdo con el rebelde, incluso tomándolo a su servicio. Estos hombres se vinculan con facilidad a otras expresiones igualmente primitivas de protesta, como los movimientos milenaristas, que combinan tradiciones religiosas mesiáticas y apocalípticas con el anhelo apasionado de un cambio completo y radical del mundo conocido. A menudo los bandidos que compartían los valores y aspiraciones del mundo campesino se sumaban a los levantamientos rurales. Su contribución a las revoluciones modernas fue ocasionalmente importante en el plano militar y en las fases iniciales, aunque su inserción en la complejidad de los procesos políticos subsiguientes resultó más dificultosa y poco duradera. Siempre hubo deslizamiento entre bandolerismos y la guerra, en ambas direcciones. Así como las guerras y revoluciones atraen a muchos aventureros, es frecuente que después algunos combatientes del bando derrotado se conviertan en bandidos para sobrevivir. Por otra parte, los gobernantes tienden a calificar como bandidaje toda forma de oposición armada. En su forma exterior, cualquier guerrilla rural puede parecerse a una pandilla de salteadores, de modo que esos deslines requieren afinar el análisis. Lo que estamos leyendo aquí en Fuera de Sector es la primera parte, Jinete Rebelde, historia del bandolerismo social. En la Argentina hubo chombita. Estábamos leyendo la calificación o la acepción de bandolero, según Eric Hobsbawm, un escritor, un historiador importantísimo, que quien no lo ha leído en la secundaria, ¿no? En la secundaria lo hemos leído mucho y es muy conocido. Y bueno, toma la definición de bandolerismo Hugo Chupita para desarrollar esto que se denomina Jinetes Rebeldes, ¿sí? Con una música extraña de fondo. Un uruguayo que se llama Leo Maschlian, ¿sí? Me van a corregir otra vez el nombre, ya la otra vez me corregí, me van a volver a corregir. Maschlian, ¿eh? No veo la tilde acá. Ahora vamos a buscar, me parece que no tiene tilde. Maschlian, yo le digo Maschlian, ¿sí? Yo lo conocí porque Ataque hizo una canción de que se llama Cinco Estrellas, que es de Leo Maschlian. De ahí me sonó el nombre y empecé a buscar cosas de él. Y además de esta música extraña que hace, estos sonidos realmente creativos, por ejemplo, esto se llama África Tuya. Bueno, sí, Leo Maschlian, ahí está.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Roli y él regresaron a toda prisa, a popa, e hicieron fuerza sobre la rueda para batir el rumbo del buque. Este, obedeciendo penosamente al timón, viró lentamente hacia babor. ¡Braceo en cruz, toda! Ordenó Candiger. Colocado ya en la dirección del viento, el navío había agarrado alguna velocidad. Quizás se conseguiría pasar al oeste de la isla de Hornos. ¿Hacia dónde se dirigía aquel navío? Ya se sabría más tarde en cuanto a su nombre y el de su puerto de amarre, Jonathan, San Francisco. Fue posible leerlos en la rueda, a la luz de una linterna. Las violentas guiñadas dificultaban mucho la maniobra del timón, cuya acción era, por otra parte, poco eficaz por la escasa velocidad propia del buque. Sin embargo, Candiger y Carroll intentaban mantenerlo con rumbo al paso, orientándose gracias a los últimos fulgores que el fuego encendido en la cima del Cabo de Hornos continuaría lanzando todavía durante algunos minutos. Algunos minutos no necesitaban más para alcanzar la entrada del canal que se abría a estribor entre la isla Ermite y Hornos, así que el buque conseguía salvar los escollos que emergían en la parte media del canal. Ganaría quizás un fondeario resguardado del viento y el mar. Allí se podría esperar a salvo hasta el amanecer. En primer lugar, Carroll, ayudado por algunos marineros cuya turbación era tan grande que no se dieron cuenta siquiera de que era un indio quien les daba las órdenes. Se apresuró a cortar los obenques y burdas de babor que retenían los dos palos a la rastra. Sus violentos choques contra el casco hubieran acabado de desfondarlos, cortarlos a hachazos los aparejos. La arboladura se fue a la deriva y no hubo que cuidarse más de ella. En cuanto a la de Welkiev, su bosa la volvió a traer hacia popa, manteniéndola así a salvo de cualquier colisión. El furor de la tempestad iba en aumento. Los enormes golpes del mar que embarcan por encima de los empalletados incrementaban el desquiciamiento de los pasajeros. Mucho mejor hubiera sido que toda aquella gente estuviese refugiada en las camaretas o en el entrepuente, pero hacerse oír, si entender por todos aquellos desgraciados, ni pensarlo. Por fin, no sin espantosas guiñadas que exponían una y otra vez sus flancos y el asalto de las olas, el buque dobló al cabo, casi rozando los arrecifes que erizaban al oeste y, con el impulso de un pedazo de vela izado a proa, a guisa de foque, pasó sotavento en la isla de Horno, cuyas alturas le protegieron en parte contra los embates de la borrascosa, de la borrasca. Durante esa relativa calma momentánea, un hombre subió a la tobilla y se acercó a la caña maniobrada por Candiger y Carroli. ¿Quién son ustedes?, preguntó. Pilotos, respondió Candiger. ¿Y usted?, maestre de tripulación. ¿Y sus oficiales? Muertos. ¿Todos? Todos. ¿Por qué no ocupaba usted su puesto? La caída de los palos me ha derribado, dejándome sin sentido. Sin sentido. Acabo de recobrar el conocimiento. Está bien, descanse, mi compañero. Mi compañero y yo ya somos suficientes para hacer frente a todos. Pero en cuanto pueda, reúna a sus hombres. Hay que poner orden. Sin embargo, no había desaparecido el peligro, ni mucho menos. Cuando el navío llegase a punta septentrional de la isla, sería agarrado de a través y nuevamente estaría expuesto a toda la furia de las olas y el viento que se metían por el brazo del mar entre la isla de Hornos y la isla Herschel. Por otra parte, no había forma de evitar este paso, aparte de que la costa del cabo no ofrece ningún refugio en el que el Jonathan pudiese fondear. El viento que helaba cada vez más hacia el sur no tardaría en hacer insoportable aquella parte del archipiélago. El buque del Jonathan, sí, se trataba de un barco que llevaba miles de emigrantes de Europa, Norteamérica y Japón en su camino a África. La mayoría de los miembros de la tripulación perece en la tormenta que precede al naufragio. Tras este, con la dirección de Candiger, los emigrantes llegan a obtener todos los equipos necesarios que encuentran en la nave. El contramaestre Hatterpool, el sobreviviente de más alto rango de la tripulación, delega el mando a Candiger. De buen grado, son sus palabras. Puedo jactarme de saber cumplir órdenes, pero su formulación no es de mi incumbencia, y de mantener firme el timón, tanto como se requiera. Pero establecer el rumbo es otra cosa. Los náufragos envían a unos emisarios en un bote que, no sin ciertas peripecias, llega a la ciudad de Punta Arenas para advertir a las autoridades chilenas del hundimiento y de la situación de los sobrevivientes. Y así lo hacen. No obstante, no se dispone de un barco lo suficientemente grande como para rescatarlos. Candiger, este personaje, tiene una autoridad natural por las pocas veces en que esta no es suficiente. Su fuerza física basta para imponerse sin llegar a los golpes. Solo una vez ha de intervenir en el azar durante un intento de matarlo empleando una bomba. La lluvia apaga inclusive la mecha que iba a explotar. Bueno, seguimos compartiendo los náufragos del Jonathan, una obra de Julio Verne, adaptada por inclusive su hijo Michel Verne. Estamos 18 minutos de la hora 12, estamos compartiendo esta emisión de Fuera del Sector 2014, emisión del 8 de febrero, segunda emisión del año, primera en la cual ustedes van a poder descargar el podcast, mirarlo en YouTube. Sí, se puede mirar por YouTube el programa. También pueden optar por mirar solamente nuestras producciones Historias Libertarias, que es la que sigue la tercera temporada. Estamos empezando. El programa pasado lo que hicimos fue conocer lo que es el mutualismo. Sí, otras formas, otros sistemas de vida. Por algunos creen que es algo utópico, muy lejano, que la utopía sirve para animar a la creatividad nada más. Sí, para inducir a la creatividad. Después, otros sistemas de vidas no son los que son posibles, sino que se realizaron, que se llevaron a cabo. El mutualismo fue una. Hoy vamos a conocer lo que fue el anarcosindicalismo, que es una adaptación dentro de lo que es la clase trabajadora del anarquismo. No es el anarquismo en sí, sino que es una manifestación dentro de un tipo de clase que se genera en determinado tiempo, ¿sí? A un contexto. Determinado un contexto, que hoy inclusive todavía está vivo acá en Argentina, tenemos todavía, está la Fora, ¿sí? Está vivita y coleando, no en lo que fue un tiempo atrás, pero está todavía, y hay otros lugares también que son partidarios de, partidarios, bueno, está mal decir partidario, pero son seguidores del anarcosindicalismo, ¿no? Inclusive Noam Chomsky, nuestro escritor, nuestro lingüista tan conocido por todos, también promulga el comunismo, anarcocomunismo y el anarcosindicalismo, pero bueno. Hoy vamos a conocer el anarcosindicalismo en Historia Libertaria. También pueden mirar estos videos que lo estamos subiendo en internet, que tenemos la alegría de que tuvieron ya más de 20.000 vistos. Sí, un video hecho en el Colorado. A ver si entienden la magnitud de lo que les cuento. Un video hecho en el Colorado, editado en el Colorado, que no es bachata, ni reggaetón, ni cumbia, y que no habla de temas de moda, fue visto más en más de 20.000 ocasiones por gente de todo el mundo, incluido la Argentina también, ¿sí? A ver si pueden tejer la magnitud de eso. Y no estamos hablando, y no es que solamente se miró el video y se dejó, no le gustó y dejó, sino que tuvo mucha aceptación. Y esto se puede ver porque trae aquel que puede, o que tiene cuenta en YouTube, puede ver un montón de datos, que estadísticas que te va tirando la propia página, ¿sí? Así que uno está muy feliz, por algo se está haciendo todo esto que hacemos, ¿sí? Estas son producciones libertarias sin fines de lucro. Acá nadie paga nada, al contrario, nosotros pagamos nuestro espacio para poder tener la libertad de manifestarnos. Y Historia Libertaria es una de esas manifestaciones que otras cosas que busca es tratar de callar o tratar de convencer, o callar no, de convencer y de argumentar para aquellas personas que dicen esto no se puede hacer. No solamente que se puede hacer, sino que se hizo un tiempo atrás, que se está haciendo y que se va a hacer en el futuro. Lamentablemente para muchos, ¿sí? Escuchamos entonces Historias Libertarias, el anarcosindicalismo hoy, en el capítulo, la parte número 20, parte número 20, 21, correspondiente al tercer capítulo, si se lo puede decir, ¿sí? Que tiene que ver con experiencias anarcos, ¿sí? Experiencias autogestivas. Obviamente el último capítulo de Historias Libertarias van a ser las experiencias actuales, algunas, porque no se pueden poner todas, pero las que están ahora, ¿sí? Las experiencias actuales va a ser la parte 29. Ahora le dejamos con la parte 21, entonces, esto es el anarcosindicalismo. Esto es Fuera del Sector hasta la hora 13 por la 100.9 Radio 1.
Todas las leyes y creencias de la Tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al viento.
Es tiempo de escuchar Historias Libertarias.
El anarcosindicalismo es una de las ramas del anarquismo vinculada al movimiento obrero a través del sindicalismo. Es un método de organización y de lucha de los trabajadores a través de sindicatos autónomos del poder político. Es el resultado de la síntesis del anarquismo y la acción sindical revolucionaria,
se diferencia de otros movimientos anarquistas en su ámbito de actuación característico, aunque no exclusivo, es el mundo del trabajo, complementándose con otras organizaciones de similar ideología para la consecución de los fines perseguidos. Su objetivo final es la conquista por parte de los trabajadores de los medios de producción para cambiar y reorganizar la sociedad, según los principios federalistas y la democracia directa, es decir, según los principios del anarquismo, gestionando los propios trabajadores todas las estructuras políticas y económicas de la sociedad. A este planteamiento se le conoce como autogestión. De este modo, la meta del anarcosindicalismo no es únicamente la defensa de los derechos de los trabajadores dentro de un marco económico capitalista, sino que persiguen el cambio de dicho sistema capitalista por otro denominado comunismo libertario a través de una revolución. El anarcosindicalismo promueve que los sindicatos se organicen basándose en los principios anarquistas del asamblearismo, federalismo, apoyo mutuo e internacionalismo. Una organización sindical organizada de esta forma en sí misma es un embrión del sistema político económico al que aspira el anarcosindicalismo. Además, se rechaza la participación en todas aquellas estructuras políticas y sociales que no sean afines del asamblearismo, promoviendo alternancias horizontales a las mismas. Otros principios básicos son el antiestatismo y la autogestión. En esta última se suele poner mucho énfasis para garantizar la independencia del sindicato frente a poderes externos que pudieran perjudicarlo. De ahí que se suele rechazar las subvenciones estatales o empresas privadas, manteniéndose únicamente mediante sus propios medios. Algunos pilares del anarcosindicalismo teórico más conocidos son Rudolf Rocker, miembro de la FAUD, sección alemana y fundadora de la actual AIT, hasta que fue ilegalizada por los nazis. Juan García Oliver representó la línea faísta Federación Anarquista Ibérica, más anarquista de la CNT. Buenaventura Durruti se convirtió en uno de los mitos debido a su compromiso militante durante la clandestinidad y le llevó a convertirse en el responsable de la columna más significativa de milicianos durante la Guerra Civil, la columna Durruti, la cual se opuso a la militarización de las milicias y se criticó duramente la entrada de los anarquistas en el gobierno de la República. En Estados Unidos, un anarcosindicalista destacado fue Sam Dolkhoff, quien creó la revista Anarcosindicalista. Existen muchísimos ejemplos de anarcosindicalismo en todo el mundo y en toda la historia. Algunos se han dado en Argentina, Italia, Estados Unidos, Uruguay, Francia, Rusia, Corea y España. Lugar este último donde tuvo una gran importancia en la Revolución Española de 1936.
Thank you.
minutos pasaron de la hora 12, estamos en vivo desde la 100.9, transmisión del 8 de febrero del 2014, acá compartiendo Fuera del Sector. Escuchamos ahí Jack Offenbach haciendo Belle Nuit o Belle Nuit d'Amour, suena acá, y ahora entramos en un segmento que se llama Lírico, que no solamente tiene que ver con los poemas, sino que también con algunas narrativas poéticas, quizás algún cuento breve, un breve disfrute que nos pegamos acá en Fuera del Sector. Y hoy lo inauguramos con mi super amigo que tengo acá, que me va a dejar muy mal parado, ¿saben por qué? Porque tiene una voz increíble. Ahí está, te hice la propaganda, amigo. Y si no me creen que tiene esa voz, escúchenla. Hoy tenemos a Becker, ¿sí? Esto se llama Poema Indio. Compartimos acá Fuera del Sector y escuchamos esta voz acá del amigo.
Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras en cuyo seno hierve el rayo, y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Sobre la onda pura del Ganges se mece la simbólica flor de loto, y en la ribera aguarda su víctima el cocodrilo, verde como las hojas de las plantas acuáticas que lo esconden a los ojos del viajero. En las selvas del Indostán hay árboles gigantescos cuyas ramas ofrecen un pabellón al cansado peregrino, y otras cuya sombra letal lo llevan desde el sueño a la muerte. El amor es un caos de luz y de tinieblas. La mujer, una amalgama de perjurios y ternura. El hombre, un abismo de grandeza y pequeñez. La vida, en fin, puede compararse a una larga cadena con eslabones de hierro y de oro. El mundo es un absurdo animado que rueda en el vacío, para asombro de sus habitantes. No busquéis su explicación en los Vedas, testimonios de las locuras de nuestros mayores, ni en los Puranas, donde vestidos con las deslumbradoras galas de la poesía se acumulan disparates sobre disparates acerca de su origen. Oí la historia de la creación tal como fue revelada a un piadoso brahmin, después de pasar 3 meses en ayunas, inmóvil en la contemplación de sí mismo y con los índices levantados hacia el firmamento. Brahma es el punto de la circunferencia de él, parte, y a él converge todo. No tuvo principio ni tendrá fin.
Bien, y esto que lleva como subtítulo Poema Indio se titula La Creación, de Gustavo Adolfo Bécquer, y el subtítulo es Poema Indio, es un cuento que tiene inclusive algunos aspectos humorísticos sobre la creación del mundo según el mito Brahma, ¿sí? Estos hechos ocurren antes de la creación del mundo según los hindúes, lo que no obsta para que el relato transcurra en un día. Trata alrededor de un dios llamado Brahma, que deja la puerta de su habitación de trabajo abiertas mientras él se va, y unos niños aprovechan para entrar y resolverlo todo, creando así nuestro desordenado mundo. vamos a seguir escuchando, vamos a leer un pedacito más, ¿sí? Si el amigo acá nos permite, que estuvo dándonos ese bachecito, mira, si lo podíamos sacar al aire, explicábamos todo lo que significa Brahma, ¿eh? Que tendría el rol visto dentro de la cultura hindú, si uno lo asemeja a la cultura cristiana, Brahma podría asemejarse a Cristo, ¿no? ¿O cómo se llamaba el otro? Mistra, dentro de los egipcios. ¿Sí? No. Sí, creo que sí. Bien, esto aparece también en el documental que es una crítica a los dogmas, que se llama Saiget. En ese documental aparece esto que el amigo lo anotó aquí. Bien, cerramos leyendo un fragmentito más de este cuento de Becker que se llama La Creación, que es una versión humorística en donde unos niños entran y desordenan todo el mundo y por eso vivimos este desorden. No hay nada en orden, ¿no? Este caos. Aquí algunos se animan a llamar civilización a esto. Bueno, allá ellos.
Cuando no existían ni el espacio ni el tiempo, Maya flotaba a su alrededor como una niebla confusa, pues, absorto en la contemplación de sí mismo, aún no la había fecundado con sus deseos. Como todo cansa, Brahma se cansó de contemplarse y levantó los ojos en una de sus cuatro caras y se encontró consigo mismo, y abrió airado los de otra y tornó a verse, porque él lo ocupaba todo y todo era él. La mujer hermosa, cuando pule el acero y contempla su imagen, se deleita en sí misma, pero al cabo busca otros ojos donde fijar los suyos, y si no los encuentra, se aburre. Brahma no es vano como la mujer, porque es perfecto. Figuraos si se aburriría de hallarse solo, solo en medio de la eternidad y con cuatro pares de ojos para verse.
Había alcanzado el objetivo y así era el refugio. ¿Por qué siniestro camino había sido conducido a él? No obstante, no había sufrido los dolores habituales de los hombres. Él mismo era el autor y víctima de sus males. En lugar de llegar a aquel peñasco perdido en un desierto líquido, solo habría dependido de él haber sido uno de esos seres felices a quienes se envidia. Uno de esos seres poderosos ante los cuales se inclinan las cabezas. No obstante, estaba allí. En efecto, en ninguna otra parte habría tenido la fuerza de soportar el fardo de su vida. Los dramas más desgarradores son los del pensamiento. Para quien los ha sufrido, para quien los ha superado, agotado, esparramado, expulsado de las fases sobre las que ha construido. No hay más remedio que la muerte o el claustro. Scamdinger había elegido el claustro. Aquel peñasco era una celda infranqueable de muros de luz y de espacio. Después de todo, su destino era tan válido como otro cualquiera. Nosotros morimos, pero nuestros actos no mueren, pues se perpetúan en sus consecuencias infinitas. Caminantes de un día, nuestros pasos dejan en la arena del camino eternas huellas. Nada sucede que no haya sido determinado por lo que le ha precedido, y el futuro está hecho de desconocidos prolongamientos del pasado. Fuese cual fuese ese futuro, aun cuando el pueblo que él había creado debiera desaparecer después de una efímera existencia, aun cuando abolida la tierra se dispersaba en el infinito cósmico, la obra de Scamdinger no moriría jamás. Así pensaba el Scamdinger, de pie como una altiva columna en la que la cima del arrecife, iluminado por los rayos del sol poniente con sus cabellos de nieve y su larga barba blanca flotado en la brisa, contemplando la inmensa extensión ante la cual, lejos de todo, útil a todos, iba a vivir libre, solo para siempre. Y nuestro personaje central, que es Candiger, pertenece a una familia real de Europa, pero anarquista convencido ha abandonado el ambiente social para ir a aislarse en la punta extrema de América del Sur. A pesar de su aislamiento, la isla Oste aún disfruta de su riqueza y de influencias en su país de origen. Sus convicciones lo llevan a liberar al marinero Kennedy, a pesar de toda la población de la isla lo saben que es un criminal. El personaje puede estar influenciado por el archiduque Juan de Austria, príncipe de Toscana y príncipe de Hamburgo, también conocido como John Hort. Después de la tragedia de Magerlin, hizo creer que había desaparecido en un naufragio de 1890. Después pasó por Punta Arena y emprendió la explotación de varias islas de la parte occidental del archipiélago de Tierra del Fuego. Y otro es Piotr Kropotkin, príncipe ruso de ideas anarquistas y explorador de la península escandinava. Es decir, estos dos personajes pudieron servir de influencia a Julio Verne para crear la obra. Francisco Lacassin, en el prefacio de Familia sin Nombre, indica que Jules Verne había previsto un final completamente diferente del de Los Náufragos del Jonathan para la novela original en Magallanía. Los acontecimientos de ese final serían resultado de la fuerte influencia de los dos sacerdotes católicos en las ideas y en los hechos de Candier. Bien, hemos llegado al final del programa. Nos despedimos. Esto fue Todo Fuera del Sector. Nos despedimos con nuestro tema habitual, ¿sí? Que es una canción que es fiel a las ideas del programa. Ya lo van a escuchar cuál es. Y nos encontramos, ustedes ya saben cómo nos pueden encontrar. Si tienen internet, muchos lugares, tenemos la emisión por YouTube, la pueden mirar a la edición por YouTube, en nuestro canal. Vamos a compartirlo en Facebook, al video, obviamente, así como estamos compartiendo Fútbol y Anarquismo, que es una producción realizada acá en este programa, Historias Libertarias, que es el documental que estamos haciendo, y ahora también se agrega eso Fuera del Sector por YouTube. Y lo pueden descargar mediante podcast, una emisión de una hora, que vamos a estar sacando en las páginas de iVoox, Radioteca y arielcoseres.blogspot.com.ar. Bien, y si no tiene internet y quiere volver a escuchar el programa, en diferido mañana, domingo de 21:00, esto fue Todo Fuera del Sector, ¿sí? Para todos los nadies que nos acompañan. Para todos. Chau.
Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedir.